Estamos contentos de una vez más estar en este lugar. Amén. Oremos que el tiempo mantenga así, que esté ahí controladillo, por los niños sobre todo. Tenemos más de 25 niños ahí, así que bueno, tengamos paciencia ahí, que vamos a hacer con los horarios un poco de ahí flexibles, a ver cómo se va acomodando, pero estamos muy contentos de estar con el Señor. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos a hacer este esfuerzo y estar juntos en esta mañana. Yo, para este retiro hemos invitado a Lisa y a Félix, son amigos de Bilbao, ellos están en JCUM, ya se van a presentar ellos solos, son mayorcitos. Así que bueno, ven, este es tu tiempo, sin más vueltas.
Muy bien, buenos días. La verdad que estar aquí para mí es una bendición. Hace mucho tiempo que tenía ganas de predicar en la iglesia Silvano, pero no me había invitado. Así que estamos muy contentos. Algo habré hecho. Espero que me sigan invitando después de lo que voy a decir. Qué guay. Antes de empezar, quiero presentar a Lisa, ven, a mi esposa. Tengo que presumirla porque es muy bonita. Mi familia, antes de conocerla, cuando la vieron, dijeron, ¿es de verdad? Y tengo un tío que me dijo, tú la hiciste reír para que se olvidara que tú eres feo. Pero nada, ella es Lisa, mi esposa. Preséntate.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es de mucho gusto estar aquí. Como familia tenemos dos niños también que están aquí afuera, Mateo y Olivia. Tienen 6 y 4 años. Bueno, me llamo Lisa, me llamo Elizabeth, pero todos me dicen Lisa. Soy de Suecia. Y llevamos en Bilbao 7 años. Así que hemos cumplido 7 años. Y venimos aquí para servir con JCUM, que es Juventud con una Misión, que es una organización misionera. Antes de llegar aquí estuvimos mucho tiempo, yo con JCUM ya llevo 15 años, que entré muy jovencita, no es tan mayor, pero entré jovencita, muy jovencita. Tengo 15 años en JCUM y bueno, los 7 últimos aquí. Y bueno, estamos con muchas expectativas de este fin de semana. Creo que es un lugar muy bonito, ¿no? Fuimos 2 días en agosto, justo a Isla, que conseguimos una carpa, una tienda de carpa, tienda de campaña. Casi fuimos sin carpa por un tema de idioma, íbamos a llegar con un toldo. Pero bueno, llegamos con la tienda de campaña, estuvimos 2 noches aquí en el bosque y es un paisaje hermoso. Y yo creo que no solo es lo exterior, ¿no? Pero Dios también ha preparado ese lugar para nosotros este fin de semana. Y que nuestros corazones son igual de fértiles, ¿no?, que la tierra que está aquí. Entonces, creo y tengo muchas expectativas, ¿no?, de lo que Dios va a hacer. Y cómo Él se va a revelar, ¿no?, en este fin de semana. Así que, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno.
Muy bien, gracias. Muy bien, a mí me encantan los retiros de iglesia porque generalmente uno viene con una expectativa diferente a venir a un domingo, porque claramente es un retiro, es para salir del lugar, para conectar con la gente de una forma diferente, cambiar un poco el ambiente. Así que me encanta porque genera una expectativa en nosotros muy diferente. Y yo los quiero animar a que este fin de semana tengamos esa expectativa. No en mí, ni en Silvano, ni en el lugar, sino tengamos esa expectativa en Dios. Que podamos decir, Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Que este fin de semana no sea un paseo más de iglesia, que no sea un fin de semana que vi gente que me gusta ver, que conversamos y que es parte de un retiro, pero que el Señor nos cambie. Que el Señor haga algo en nuestra vida, que sea como un clic esta temporada que estamos comenzando, nosotros los que somos padres con los niños en el colegio, desafíos financieros, sueños que quizás tenemos, proyectos, comenzar negocios, no lo sé, pero que este fin de semana sea como ese ese breakthrough en inglés se llama, como un quiebre, como algo, Señor, haz algo en mi vida. Yo no sé a quién le gusta el fútbol acá, yo creo que a varios le gusta el fútbol. Tengo algunos argentinos por acá presentes. Y yo me acuerdo cuando fue argentino, uy, hay varios. Señor, perdónalos. Y yo me acuerdo cuando la selección chilena de fútbol, yo soy de Chile, le ganó a Argentina 2 Copa América. Yo lo vi con un argentino. Vale, ahí vamos a tener problemas, parece. Vale. Yo sabía que me iban a tirar el campeonato del mundo, eso yo ya lo sé. Vale, por si alguien no se da cuenta. Vale, lo dijo. Tres estrellas. Bueno, y el tema es que Chile es pésimo en el fútbol. Por mucho tiempo nunca ganaba nada. Malísimo. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para ganar y tiempo para perder. Y resulta que a Chile le tocó ganar. Y le ganamos 2 Copas América a Argentina. Y lo vi con un argentino. Estábamos sentados viendo el partido. Y una falta de un chileno a un argentino, supuestamente. Y yo digo, no es falta. Y el argentino dice, sí, es falta, es roja. Y yo, no es falta. Y era la misma situación, el mismo partido, los mismos jugadores. Pero hay una cosa, es que, y los sociólogos dicen que nosotros vemos lo que andamos buscando. Vemos lo que andamos buscando. Si tú vienes acá con la expectativa de que no vas a ver nada, que va a ser lo mismo que el año pasado, que las sillas son incómodas, que el clima, posiblemente vas a encontrarte con eso. Pero si tú vienes con la expectativa de decir, Señor, yo quiero algo, posiblemente Dios haga algo. Y nosotros vemos lo que andamos buscando. Así que yo te animo a que tú puedas, este fin de semana, decirle, Señor, yo quiero algo de ti. No me quiero ir igual. Te lo pido, por favor, Señor. Haz algo en mi corazón. ¿Vale? ¿Les parece? Muy bien. Oramos. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú eres muy, muy, muy bueno con nosotros. Tienes buenas intenciones. Piensas bien de nosotros, aunque a veces nosotros hacemos las cosas tan mal. Pero aún así, tú piensas bien. Nos amas, nos cuidas, nos proteges. Nos miras cuando estamos durmiendo en la noche. No te duermes. Señor, tú eres bueno, Señor. Y nosotros creemos en ti. Confiamos en ti. Y lloro que este fin de semana, Señor, tú traigas un cambio a cada uno de nosotros. Desde el más nuevo en la iglesia al que lleva mucho tiempo. Desde el más pequeño hasta el más mayor. Desde el que tiene un rol diferente al otro. Quien sea, Señor. Señor, todos somos hijos delante de ti. Acá no hay roles, no hay quien vale más, quien vale menos. Señor, todos somos iguales delante de tu trono. Somos hijos tuyos, Señor. Y venimos como esos hijos donde el papá, diciéndole, acá estoy, quiero estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Libro de Rut. Si tienen vuestras Biblias, Rut, versículo 19 al 22. De modo que las dos siguieron de viaje. Habla de Noemí y de Rut, ¿no? Y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Versículo 20. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? ¿Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, y llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Muy bien, libro de Ruth, un libro muy interesante, es un libro histórico, es el octavo libro, un libro histórico que cuenta una historia de redención y de amor. Es un libro muy interesante, yo siempre lo recomiendo leerlo porque el libro de Ruth nos muestra una historia de redención, de amor, de que Dios siempre está en autoridad a pesar de las situaciones difíciles de la vida y que Dios siempre tiene una buena intención con nuestra vida. Y lo que quiero hablar hoy día y lo que quiero llegar hoy día es que nosotros podamos dejar nuestras cargas en la cruz, porque muchas veces venimos a la iglesia con la carga, la dejamos a un lado, cantamos algunas canciones y nos llevamos la carga a la casa. Y lo que Dios quiere es que dejemos nuestras cargas, dejemos nuestras situaciones de injusticias en la cruz, porque para eso es la cruz. Dice que Él dejó su vida en la cruz para nuestra redención, para darnos vida, para darnos una esperanza de vida. Entonces, lo que yo oro es que hoy día nosotros podamos dejar nuestras cargas, nuestras situaciones no resueltas, inconclusas, incluso esas preguntas que le tenemos a Dios que aún no han sido respondidas. Entonces, el libro de Ruth muestra eso, muestra de que Dios está en autoridad a pesar de nuestras situaciones difíciles, a pesar de que a veces pasamos momentos que no queremos pasar, de enfermedades, situaciones complejas, situaciones familiares, peleas familiares, situaciones financieras, situaciones incluso dentro de la iglesia que pasan y que nos generan daño, nos generan herida, pero el Señor está en autoridad. Y que aún así el Señor obra en esos momentos difíciles. Y Noemí estaba pasando por un momento difícil, estaba pasando por un momento muy complicado. Si hoy día yo hiciera una encuesta y dijera, necesito que hagamos una fila y cada uno me cuente una situación difícil, yo creo que la fila no terminaría, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. O quizás alguno en este preciso momento está pasando por una situación difícil. Porque las situaciones difíciles de la vida pasan. O sea, es parte de. Muchas veces, yo me acuerdo que se predicaba un tiempo como que uno aceptaba a Cristo y todo se solucionaba. Y para mí fue peor, como que se me complicó la cosa. Me empezaron a pasar más situaciones difíciles. Y es porque la vida tiene esas situaciones difíciles que, independiente de lo que estamos pasando, Cristo está en autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, Noemí vuelve a su pueblo después de un largo tiempo, después de 10 años. Y el aspecto de Noemí no era el mismo el cual ella salió, porque Noemí significa dulzura, significa dulce. El nombre Noemí significa dulzura. Pero ella, después de los 10 años, las mujeres ven a Noemí, ven que viene al pueblo y dice, ¿de verdad es Noemí? Y Noemí dice, no me digan dulce, no me digan dulzura, díganme Mara. ¿Qué es lo que es Mara? Amarga, amargura. Entonces, algo había cambiado en Noemí. Algo había pasado en Noemí que incluso su caminar, su forma de ver la vida, ya era diferente. Su identidad había cambiado. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Díganme amarga. Y generalmente somos atacados en nuestra identidad. Por ejemplo, yo me llamo Félix y Félix significa musculoso. No, eso es broma. No, no significa músculos. Significa feliz. Feliz, exitoso, alegre. Pero ¿saben? Una de las cosas que yo más he luchado en mi vida ha sido con la depresión, con la tristeza. Tuve una temporada cuando era adolescente con depresión profunda. Tuvieron que orar por mí, estuve en un psicólogo, me trataron y Dios me sacó de ahí. Y si ustedes pueden identificar su nombre o en las cosas en las cuales han luchado en la vida, posiblemente sea vuestra identidad, sea cuál es su nombre, sea lo que Dios marcó en su vida, porque Satanás lo que más quiere atacar es nuestra identidad, quiénes somos, no lo que hacemos. A Satanás no le importa lo que hacemos, sino quiénes somos. Y Noemí estaba atacada en su identidad. Ella era dulce, su nombre era dulce, era una mujer que vivía una vida de dulzura. Cuando la gente la veía le decían dulce. Y ahora dicen, no, no me llamen dulce, llámenme amarga, llámenme Mara. Entonces ahora no es solamente un nombre, sino que es un cartel, una etiqueta, una forma de ver la vida, una forma de caminar. ¿Cómo ella se relaciona ahora? Llámenme Mara, dice Noemí. Entonces teníamos una Noemí dulce saliendo de su pueblo, pero después de 10 años cuando regresa, tenemos a una Mara amargada. ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de Noemí? ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Qué pasó en esta transición de 10 años donde ya no se llama dulce, sino que se llama Mara? Y eso es lo que sucede cuando nuestra vida es tocada por estas situaciones difíciles. Muchas veces pasamos por momentos complicados en nuestra vida y nos llenamos de amargura, nos llenamos de dolor, falta de perdón. Empezamos a ver la vida con lentes grises. Nos sacamos los lentes de la esperanza, de la fe, de amor, pero nos ponemos los lentes de crítica, de amargura, porque las situaciones difíciles son las que prueban nuestro corazón. Cuando nosotros estamos bajo presión, es cuando sale lo mejor y lo peor de nosotros. Nosotros tenemos una escuela de discipulado en JCUM, no sé si alguien ha escuchado, y tiene 3 meses teóricos y 2 prácticos. Y en los 3 meses teóricos es muy guay, porque todos, hola, Dios te bendiga, hermano, buenos días. Y en los meses prácticos, no te quiero ver la cara, porque los momentos de presión sacan lo mejor y lo peor de nosotros. En los momentos de dificultad, cuando nuestra fe es probada, es cuando se ve de qué estamos hechos. Hay una frase que dice que en los hospitales son las oraciones más sinceras. En los momentos difíciles son las oraciones más reales de nuestra vida. Y es porque los momentos difíciles sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, Noemí dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. Entonces, el presente de Noemí era totalmente diferente a su pasado. Noemí se fue casada, con hijos, pero ahora vuelve viuda y sin hijos. En esos 10 años el esposo muere, mueren sus 2 hijos. Ella sale con la esperanza de un futuro mejor, como algunos quizás de nosotros, que somos de Latinoamérica, que emigramos buscando un futuro mejor, como Noemí, pero en esos 10 años la vida de Noemí se ve tocada. Y la vida nos trae momentos difíciles, como dije al principio. Sería genial que pudiéramos elegir diciendo, esta enfermedad sí, esta enfermedad no. Esta situación sí la podría pasar, o esta situación no. Pero la vida nos trae momentos difíciles. Momentos que no estamos esperando. Enfermedades que estamos un día bien y al otro día te duele algo que no sabías que lo tenías. Momentos difíciles de la vida. Para nosotros, para mí con Lisa, para mi familia, el 2021 fue un año muy difícil. Lo recuerdo muy bien, 2021. Un día estábamos en la casa y le digo, amor, me duele un poco la espalda, como lumbago, ¿viste? Y me tomé un ibuprofeno, el san ibuprofeno que te ayuda en todo, ¿no? Y me seguía doliendo. Y de repente me empieza a doler la ciática, como a los dos días. Y me estaba sentado almorzando y me decía, no me puedo sentar mucho, me duele mucho. Y el dolor empezó a intensificarse. Y no me podía sentar. Incluso una vez estábamos yendo de viaje a Barcelona en el coche, y a 15 minutos de salir de Bilbao, le digo, amor, no aguanto el dolor. Y me tuve que ir acostado en el coche atrás. Y voy a médico y tenía una hernia discal. En la L1-S1, no sé cómo se dice. Una hernia. Y el doctor me manda a hacer una radiografía y la veo y era como otro corazón detrás de la columna, era gigante. Y el doctor me dice, tienes que operarte ya. Porque si esto crece, no vas a poder ni moverte, ni hacer nada. Voy al seguro médico y me dice, el seguro no te cubre esto. ¿Viste cuando tú dices, Señor, estoy haciendo algo mal? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy en el lugar? Porque cuando pasan situaciones difíciles, uno se cuestiona cosas. Dice, ¿estaré en pecado? Estoy en el lugar que tengo que estar. Algo hice mal para que esto malo me pasara. Y me sale esta hernia. Y cuando estábamos en reuniones en la iglesia, yo siempre estaba de pie. Y todos me decían, ¡ay, qué espiritual el hermano! Siempre está orando. Decían, no, que no me puedo sentar. Y siempre yo estaba de pie, en todos los lugares. Siempre de pie. Incluso, a veces, algunos me vieron en la casa, yo me ponía de rodillas para usar el ordenador. Entonces acomodé mi ordenador para estar de rodillas trabajando. Después de eso, yo tenía un visado religioso para vivir en España, una residencia religiosa por JCUM, por la organización en la cual nosotros servimos. Y esto ocurre en pandemia 2020. En el cual no se podía hacer trámite, salió todo lo telemático, todo lo online. Y contratamos a un gestor para que nos pudiera ayudar con el trámite de visado y todo ese tema. Y este bendito gestor nos pierde todos los documentos, todos los papeles, y perdí mi residencia en España. Todos los documentos. Y tenía que devolverme a Chile a hacer todo completamente nuevo. Con una hernia en el cual no podía sentarme en un avión y sin papeles. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, ¿dónde estás en este momento que más te necesito? Y son esos momentos que a nosotros nos hacen preguntarnos, Señor, ¿qué pasa? Y me empecé a llenar de amargura y empecé a renegar contra Dios. Señor, te estoy sirviendo a tiempo completo, he dado mi vida por servir en una organización misionera. Y uno empieza a cobrar y empieza a sacar en cara a Dios cosas cuando nos pasan situaciones difíciles. Y ahí me di cuenta de tantas cosas que habían en mi corazón orgullo, vanagloria, servir por un rol, que la gente me viera, que la gente me reconociera, y toda esa basura empezó a salir de mi corazón. Y empecé a ser probado. Y el 2021 fue un año muy, muy difícil. Lo recuerdo como si fuera ayer. Es un momento que tú dices, wow, ¿dónde estuvimos? ¿Cómo fue ese año? Y Ruth quizás no fue lo mismo que vivimos, y quizás alguno de ustedes tiene momentos más difíciles, o igual de difíciles, o menos difíciles. Cada uno ve sus problemas como quiere verlos, ¿no? Sus situaciones. Pero todos hemos pasado por momentos difíciles. Y la vida no pide permiso para traer estos momentos difíciles. No nos dice, oye, mira, pasado mañana va a pasar esto. No, llegan los momentos de un rato para otro. Por eso en Juan 16:33, ¿qué dice? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos dice que vamos a tener tristeza. Es una promesa al final. Van a tener tristeza, van a haber días difíciles, pero confíen. Juan 16:33. Y mira lo que dice Efesios 6:13. Juan 16:33 el primero, y el segundo es Efesios 6:13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay un día malo. A veces son semanas malas, a veces meses malos, a veces años malos. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 1 Corintios 10:13, mira lo que dice. Efesios 6:13 el segundo, y el tercer versículo es 1 Corintios 10:13. Hasta ahora, 1 Corintios 10:13, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestra fuerza. ¿Eso no lo ven lleno de ternura? Entonces, la prueba que tú has pasado, o la que estás pasando, o la que vas a pasar, es porque lo puedes soportar. Es porque Dios está contigo. Junto con la prueba, se proporcionará también la manera de superarla con éxito. ¡Wow! La prueba es para superarla con éxito. Yo fui a Vigo a enseñar acerca de dones espirituales y ministerios. Me invitaron a predicar a una base de JCUM en Vigo con hernia. Me fui en avión con hernia, y me acuerdo que cuando el avión, viste cuando suena el pitito que uno se puede, el sonido este de para levantarse del asiento, yo lo que más esperaba era ese sonido para levantarme porque me dolía mucho la espalda. Y fui a enseñar a Vigo con la hernia, y una chica me dice, ¿sabes qué? Yo tengo el don de sanidad. Yo le dije, órame, porque ¿sabes cómo me duele la espalda? ¿Y saben qué? Dios me sanó. Dios me sanó. No tengo nada. Ahora me puedo sentar. Así, Dios me sanó. Y la semana pasada me llega una notificación de la extranjería concediéndome la nacionalidad española. La semana pasada. Yo la semana pasada me recordaba, porque cuando fui a extranjería en Bilbao, el otro día pasé por ese edificio, que tengo tantos recuerdos de ese edificio, que me decía, no, tienes que irte a Chile, tienes que devolverte, no es nuestro problema, no me importa lo que me digas. Me acuerdo muy bien las palabras que me dijeron. Y la semana pasada, cuando me llegó la resolución de la nacionalidad española, el Señor me dice, yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve ahí. Pero en ese momento yo no lo veía. Me acuerdo que me fui llorando de extranjería hasta la casa. Y me encontré con Lisa en el coche. No sé si se acuerda Lisa. Me subo al coche. Y los dos llorando, diciéndole, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esos momentos son los que a nosotros nos ponen a prueba. Entonces, ¿qué pasó con Noemí en estos 10 años? Quizás no fue tanto los problemas que tuvo que vivir, sino fue la forma en que procesó los problemas. Y ella fue tentada, como nosotros, ¿no?, a culpar a los demás de nuestros problemas, culpar a otros. Y esto viene desde antes, cuando Adán come el fruto y Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? Tenías todo y te comiste lo único que no te podías comer. Y Adán le dice, la mujer que tú me diste. Y después la mujer dice, la serpiente que tú creaste. Y la serpiente, así como, yo no tengo la culpa. Porque no asumir las responsabilidades de la vida viene de muy atrás, de no tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Porque siempre tenemos la tendencia de culpar a alguien más. El gobierno, el pastor, es que la iglesia, es que el clima, es que hace frío, es que hay mucho sol. Y siempre tenemos la tendencia de no tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Pero muchas veces las cosas que estamos pasando son por nuestras decisiones. O porque Dios quiere tratar algo en nuestro corazón. En mi caso, sí fue por decisiones y porque Dios quería tratar el orgullo de mi corazón. Y el libro de Ruth nos enseña que siempre los designios de Dios son buenos. Dios nunca, y esto quiero que quede muy claro, Dios nunca tiene una mala intención con nosotros. Y no tiene dobles intenciones tampoco. Él no es alguien que te está pinchando para ver cómo reaccionas. Dios siempre tiene buenas intenciones. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios muy bueno. Lleno de ternura, lleno de amor, lleno de gracia. Es un padre. Los que son padres acá, cuando nuestro hijo nos llama, no salimos corriendo o no estamos pensando dónde estará. Lo mismo es Dios. Él es un padre para cada uno de nosotros. Pero a veces la amargura nos hace procesar de manera errónea las circunstancias. La amargura nos hace procesar de manera errónea. Nos hace culpar a la gente. Nos hace culpar incluso a Dios, como Noemí. Mira lo que dice en el Salmo 73, 21. Salmo 73, 21 dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Yo cuando leí esto, me vi a mí mismo, llorando en la habitación, reclamándole a Dios, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué si yo te sirvo? Y Dios mirándome diciendo, hijo, estoy contigo, todo el tiempo he estado contigo. Pero cuando nosotros vemos todo a través de la amargura, no podemos ver lo que Dios quiere hacer a través de los momentos difíciles. Y Dios sí quiere cambiar el momento difícil, pero lo que más quiere cambiar es nuestro corazón en el momento difícil. ¿Acaso Dios no puede hacer así y cambiar nuestra situación actual? Claramente. Pero Dios está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado en nuestro corazón. Y Noemí no reconocía a Dios en la situación. Decía: el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Me ha hecho la vida difícil. Y déjame decirte que si estás pasando por un momento difícil ahora, Dios está al lado tuyo. No se ha ido. No se ha desentendido. Dios no es ajeno. E incluso Él no improvisa con nuestra vida. No es que se le escapan las cosas de la mano. No es que tiene las cosas fuera de control. Dios no improvisa con nuestra vida. Dios está al tanto de cada una de las situaciones de nuestro corazón. Al tanto. Dios hizo tres cosas por Noemí y ella no pudo ver. Primero, Noemí estaba en el lugar correcto. Eran dos mujeres viudas, Noemí y Ruth, sin maridos, no tenían finanzas, tenían que viajar 80 kilómetros, sin recursos, quizás por caminos peligrosos, dos mujeres solas. No había avión, no había auto, no había coche, no había BlaBlaCar, no había nada, era caminar. Y el viaje debe haber tomado quizás unas 2 semanas aproximadamente. Probablemente se sintieron solas, pero fue el camino correcto a casa. Y muchas veces pensamos que el camino correcto es el camino más cómodo. Muchas veces pensamos que el camino correcto es el camino cómodo. Pero correcto y cómodo no son sinónimos. Correcto y cómodo no son sinónimos. Para llegar al destino que Dios tiene para nosotros, no siempre va a ser lo más cómodo. Me acuerdo que cuando yo pasé esta situación con extranjería, fui a varios lugares, ¿no?, a preguntar, a buscar salidas para esto. Y algunos me dijeron: pero dile que te están persiguiendo en tu país, que eres exiliado de la guerra. Dile, miente que necesitas algo. Y era un camino muy cómodo, pero no era lo correcto. Y a veces buscamos atajo para evitar la prueba, pero no se puede. No busques atajos. Busca que Dios esté contigo. Correcto y cómodo no son sinónimos. Segunda cosa, Noemí llegó en el momento correcto. No llegó antes de la cosecha en el cual no había nada para comer, ni tampoco llegó después de la cosecha cuando ya todos habían comido todo, sino llegó en el momento correcto. Y hay un momento correcto para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos comparamos con otras personas, con el que está al lado. Ay, ¿por qué le salen los papeles tan rápido a él y a mí todavía no? Yo tantas veces pensé eso. Yo miraba a gente y decía: pero este llegó hace un año y ya tiene todo. Y yo llevo 8 años. Llevo 8 años acá. 7. Y la semana pasada me llegó la nacionalidad. Y tenía amigos que un año y ya hablaban con la Z. Eso es broma, ¿eh? Pero es verdad. Y me comparaba y decía: pero ¿por qué? ¿Por qué? pero hay un momento correcto para ti. Espéralo. No te apures. No te apures. ¿Alguien se ha comido una fruta que no está madura? Después el dolor de tripa, uy, porque es el momento incorrecto para comerse la fruta. Pero a veces no sabemos esperar. Y a veces no es que Dios no quiera. A veces es que no es el tiempo. No es el tiempo. Porque hay un momento justo y preciso para cada cosa. Ahora Argentina gana todo. Siempre gana. Pero hubo un momento en que Chile le tocó ganar y después ya no sé en cuántos miles de años le va a volver a tocar a ganar. Pero hay un momento justo para todo. Hay un momento correcto. No te apures y tampoco te atrases. Y lo tercero que Noemí no vio es que estaba con las personas correctas. Mira, Noemí y Ruth caminaron 80 kilómetros. Y cuando Noemí llega delante de todas las mujeres, dice: me fui llena y volví vacía. Y Ruth al lado diciendo: ¿y yo? ¿Yo te he jurado lealtad y me estás diciendo que estás sola y vacía? Yo me imagino la cara de Ruth diciendo: ¿pero qué cara dura esta? Le dice: tu Dios será mi Dios, mi pueblo será... Una declaración digna de una película de Netflix. Y después Noemí dice: me volví sola, vacía, sumérgeme. Faltaba que le tocaran esa canción. Pero Noemí no veía que Ruth estaba con ella. Y nosotros tenemos personas a nuestro lado que están con nosotros, las personas correctas. Tu esposo es la persona correcta. Tu mujer, tu esposa es la mujer correcta para ti. No busques otras cosas. Tus hijos son los hijos correctos para ti. A veces se manifiestan y tienen sus momentos difíciles, pero son tus hijos correctos para ti porque Dios te los dio. Y usted me dice: quizás es que tú no has visto a mi esposo en la casa. Pero es el esposo correcto para ti. Y hay personas que Dios ha puesto al lado de nosotros. Después, en el último capítulo, dice que Ruth vale más que 7 hijos. Entonces, no fue que Dios la amargó. No fue Dios quien la hizo sufrir. Sino fue que Dios la sostenía. Yo no sé con qué carga tú viniste al retiro. O cómo está tu corazón ahora. Solamente Dios y tú lo saben, ¿no? Pero yo en esta mañana creo que Dios quiere que nosotros podamos dejar esta injusticia, ¿no?, en la cruz. Porque si no dejamos esa injusticia, todo lo que viene en este retiro no lo vamos a poder recibir. Porque lo vamos a ver con los ojos, o con las gafas, perdón, de la crítica, del rechazo, del enojo. Quizás te peleaste con alguien de acá y no lo has resuelto, no lo sé. Pero cada uno de nosotros sabe lo que tiene que entregar o renunciar. Quizás pecados, no lo sabemos. Cada uno sabe, ¿no? Pero yo creo que Esta mañana es una mañana de rendición, de entregar eso. Y sea que llevas mucho tiempo en la iglesia, o seas muy nuevo, seas muy mayor, muy joven, pero yo creo que cada uno de nosotros hay cosas que tiene que entregar. Quizá esa sensación de injusticia con Dios. Decir, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? Pero no es Dios que te ha hecho la vida amarga, sino es Dios quien te sostiene en este momento. Así que los invito a que nos pongamos de pie y tengamos un momento de oración. Y ahí donde estás, piensa un poquito acerca de lo que hoy necesitas entregar. Sabes, Dios no quiere que tú sigas peleando con la injusticia. El Señor quiere que tú entregues esa injusticia. A Dios no le gusta verte amargado por la vida. Incluso viniendo a este retiro con esa sensación de apatía, de indiferencia, el Señor te quiere llenar de vida. El Señor te quiere llenar de su presencia. Entonces yo te invito a que en esta mañana, ahí tú, ¿dónde estás?, tú puedas dejar la apatía, la indiferencia, el dolor, el enojo, el rechazo incluso de otras personas que tú sientes que te rechazan, que te, o te sientes como que no vales, o te pasan por alto, y eso te impide recibir incluso. Entonces yo te invito, si tú estás pasando por eso y quieres que Dios haga algo, y que no sabes qué es tampoco, pero si quieres que Dios haga algo y quieres que Dios saque esa amargura, porque no podemos avanzar con esa amargura en el corazón. Hasta que Noemí no se dio cuenta de todo lo que Dios había hecho en su vida, no pudo recibir todo lo que Dios tenía para ella. Así que yo, si tú quieres venir acá adelante, yo hago un llamado. Esto es un llamado para que podamos orar por ti, para que puedas recibir de parte de Dios. Así que si tú quieres, puedes pasar acá adelante y podemos orar por ti.